La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en este martes, en este día de la Machu de Begoña. Y lo hacemos con las presentaciones. Juanma Velasco, Diario Marca, ¿qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, estaba dándole vueltas a lo de la Machu de Begoña. Digo, ¿qué está diciendo este? Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí.
Se confirma, ¿no?
Sí. No, es verdad, mi suegra, mi mujer y su hermana son de la Machu de Begoña, de esta Machu de Begoña, no de la otra.
De esta.
De esta, de la que es.
De la patrona Virgen.
De la que es hoy, de la que se celebra hoy y no el día que se dice el 15 de agosto.
El 15 de agosto que es toda la Virgen, ¿no?
Vale. Eso es.
Pues queda claro. Yuri y Vivian disponibles. Ya, por lo menos con el grupo avanzando y, bueno, más cerca de su reaparición. Lo de Vivian parece más cercano todavía, ¿no?
Sí, yo, porque Vivian lleva más trabajo hecho. Lo que pasa que Yuri también tiene otra cosa. Yuri es un voluntarioso nato y tiene una capacidad de sufrimiento muy alta, que no digo que no la tenga Vivian, que lo supongo, pero a Yuri la hemos visto muchas veces estar fastidiado y jugar con COVID, arrastrándose, entre comillas, durante mucho tiempo. Entonces, vete a saber. No creo que le veamos contra el Atlético, pero sí después.
Y pueden estar, por lo menos en la convocatoria, que sería un primer paso. Robert Basich, El Correo, Arratsaldeon.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
Oye, eso de tener la enfermería vacía para un entrenador es increíble, ¿no?
Casi una de las mejores noticias que puedas tener, ¿no? Y que tengas problemas para poner el once. Todavía no tiene con lo de los centrales, ¿no?
No hemos visto cuál es su decisión.
Pero bienvenido sea el problema, sí señor.
Y luego además que Yuri estando bien, pues todos sabemos que es fijo en cualquier equipo prácticamente. Que Leku lo ha hecho bien, el otro día sufrió más en el Pijuan, el otro día lo pasó peor, pero hasta ahora estaba cumpliendo.
Qué diplomático.
Sí. Lo pasó peor, sí. Sale ahí retratado en las acciones de peligro, sí, salía en la foto, la verdad. Pero bueno, que hasta ahora yo creo que para el papelón que tenía lo estaba haciendo bastante bien.
Dando lo que tiene.
Pero claro, con Valenciaga ya recuperado y con Yuri ahí en los últimos metros, sí. Pues me parece a mí que enseguida va a caerse de ese lateral zurdo. Sí. César García, socio compromisario, ¿qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, muy bien.
Bueno, pues que tenemos una semana con Atlético Madrid, Getafe y Barça y que me imagino habrá más rotaciones y abrirá un poco más la mano Valverde al resto.
Supongo que sí. Además, los técnicos son los primeros que quieren sacar a jugadores al 100% y cuando consideran que es demasiada la carga de trabajo para cualquiera, pues intentan buscar recambios. Yo sí creo que en el fútbol de hoy en día, y más dependiendo del físico, como depende del Athletic, necesita que todos estén a tope y me cuesta creer que con partidos tan próximos unos a otros, pues no haya ese tipo de política de gestión del vestuario. Sí, yo supongo que habrá jugadores que empiecen a descansar de vez en cuando.
Sí, seguramente vaya con todo lo más habitual es el sábado, ¿no? Frente a Atlético Madrid y el día del Getafe hay algunas rotaciones. El día del Camp Nou pueda volver ese equilibrio, aunque el otro día lo debatíamos y muchos decían, bueno, se puede exprimir un poco más a los jugadores esta temporada por aquello de que es atípica, ¿no? Y que se va a parar con el Mundial. A lo mejor no hay tantos cambios como nos pensamos.
Que es verdad, porque tú sabes que en un mes, justo un mes, la Liga para y tienes 40 días, más o menos, algo más de 40 días.
Sí, hay Copa el 12-13 y luego ya. Pero bueno, esa Copa no creo que la juegue ningún mundialista.
Y será contra un, bueno, no sé.
Sí, de división de honor, un equipo de estos, sí.
Entonces sí, es posible que, dosificando bien los jugadores, teniéndoles bien a todos, oye, pues no pierdas el equilibrio que tienes ahora y apuestes más o menos por la gente que a ti hasta el momento te ha dado un resultado óptimo, ¿no? En cuanto a resultados y en cuanto al juego. Entonces no me extrañaría, hombre, teniendo una semana tan, entre comillas, corta, ¿no? Sábado, martes...
Domingo...
Hombre, algo tendrás que refrescar, lógicamente.
Sobre todo el sábado al martes, ¿no?
Claro,
sí. Salto del sábado al martes, además es sábado a las 9, di que la recuperación la haces el domingo en tu campo, en casa. El lunes, no tienes, quizá, no, y que hacía no viaje el lunes, viaje en el mismo martes.
Podría.
Pero hay un viaje por medio.
Sí.
Claro.
Hay mucha tensión.
Claro.
Y ahora es cuando el entrenador también tiene que demostrar que lo que dice, que tengo una plantilla muy larga, pues ahora lo puede hacer.
Y que el Atlético de Madrid es un rival dificilísimo, que os voy a decir del Camp Nou, pero ir ahí al Coliseum con este Getafe es ir a la guerra, ¿eh?
Pues sí, es que la verdad es que el término está empleado de...
Sí, sí.
Es que jugar contra el Getafe...
Pico y pala, ¿eh?
Es una tarea mayúscula, no en cuanto al desarrollo de tu mejor fútbol, que también, porque te lo impiden, pero es picar piedra. Es que es ponerse el mono de trabajo y picar piedra contra un equipo durísimo que el otro día, pues bueno, pues como dijo Quique Sánchez Flores, ¿no? Hicieron lo que pudieron, ¿no? Contra el Madrid, pero bueno, el Madrid ganó 0-1 y...
Sí, pues por eso, que estamos avisados. Está.
Entonces, y tienen arriba gente como Unal, que sabe hacer goles, y tiene a Leña, bueno, o sea, no son... Que me perdone la expresión, ningunos tuercebotas, ¿no?
No.
Lo que sí está claro es que para ganar ese partido, cuando le toque ahora estar el Atlético, tendrás que remangarte mucho y trabajar, pero trabajar con sudor.
Como siempre, o les igualas en intensidad o luego no hay nada que hacer. De lo del sábado, que bueno, lo estamos dejando atrás ya, pero ¿con qué os quedáis? ¿A qué os sabe el punto de Pizjuán? ¿A ganar uno, a perder dos? ¿Qué lectura hacéis?
A mí me sabe a ocasión perdida. Creo que es el Sevilla más flojo que hemos visto en muchos años y no creo que sea ningún menosprecio decirlo. Creo que cualquiera que viese el partido y recuerde lo que ha sido ese equipo desde el año 2003-2004 en adelante, que yo creo que es cuando empezó su etapa esta dorada, pues yo creo que es el año en que más se le podía haber exigido al Athletic el traerse los tres puntos. De hecho, los tuvimos ahí. Yo creo que el inicio, como ha ocurrido muchas veces en los últimos años, el inicio nos penalizó. Creo que salimos un poco acogotados atrás, con déficit de atención en las jugadas y claro, en cuanto pasó ese empuje inicial del Sevilla, las cosas fueron a un sitio que es más natural, y es el de un Sevilla que ahora mismo está pasándolas, pero que muy mal, con una plantilla que no es ni por asomo la que solían tener y un Atleti que está ahora mismo, no voy a decir como un tiro, pero en una trayectoria bastante superior a la del Sevilla. Me da que de haber puesto un poquito más de acierto arriba y algo más de convicción desde el principio, ser un poco conscientes de que el partido tenía que ser un partido en el que saliésemos dominantes y no a verlas venir, pues yo creo que el Atleti debiera haber... He estado más cerca de la victoria de lo que estuvo, porque tampoco podemos olvidarnos de la jugada del final, ¿no? Que también pudo dejarnos sin ese punto. Con lo cual, a ver, en la Liga de los Merecimientos, que creo que nunca da plaza a Champions, pues bueno, pues te puedes aplicar un criterio, pero desde luego el partido pudo ir en un sentido o en otro, y al final el empate es lo intermedio, pero yo hubiese deseado un poquito más por parte del Athletic, sobre todo en la parte inicial, ¿eh? Si en la parte inicial el partido no se le pone un poco de cara al Sevilla, yo creo que ese partido de una forma o de otra hubiese madurado a nuestro favor.
Yo aquí distinguiría entre dos cosas, ¿no? Si estamos diciendo que el punto es malo en el Pizjuán, bien vamos, ¿no? Pero estoy de acuerdo con César. Yo no recuerdo un Sevilla tan vulgar como lo vimos el otro día, y sobre todo yo me he quedado absolutamente anonadado con la salida del balón y los dos centrales del Sevilla. Eso era un regalo continuo. Es un regalo para cualquier delantera, para cualquier equipo que presione.
Sí, sí.
Es que era un auténtico horror. Lástima no haber aprovechado eso, porque por merecimientos el Atleti mereció volver con un, bueno, con una victoria, ¿no?
Sí,
vamos a decir, por
sí,
poner,
sí.
No poner resultados. El fútbol es que es muy caprichoso y es muy raro el fútbol, claro. Ellos se ponen 1-0 nada más empezar, pero luego Simón hace dos paradones que sí. Son otros dos goles. Igual es un 3-0 y se acabó, y nosotros no habíamos tenido nada. Entonces, vale, luego la segunda parte les pasas por encima. Es que realmente daba pena ver al Sevilla, o todo un equipo pues que es un equipo campeón, que ha ganado Europa League, que no sé ya cuántas.
Ayudó Sampaoli cambiando el sistema,
que
nos benefició muchísimo.
Totalmente. O sea, todo eran regalos. Sí, al final, fíjate, lo que ha fallado es esa puntería que se ha tenido hasta ahora para meter, y aquel día, pues entre Iñaki Williams, entre Nico Williams, que han tenido
Muniain también,
clarísimas, pero era casi pues y al final pidiendo la hora, no, pidiendo que no fuera penalti aquello, porque y Herrera vamos, salvó el punto.
Muy listo,
era gol,
muy listo.
Que era gol, o sea, y lo tira, pues oye, veteranía, bien hecho.
Qué listo estuvo Herrera, Juanma.
Jo. Casi es como para levantarle en brazos.
Sí, sí.
Si la pega, salvo que vaya mirando para otro lado o venga zumbado, era gol.
Es gol seguro.
Estaba desviado. Y Herrera reaccionó muy rápido. Muy rápido, muy bien. Y
fuera del área, que era clave.
Y fuera del área,
me parecía
clave.
Dentro, primero. Sí, digo, eso sí, es dentro. Digo,
parecía la línea. Parecía la línea, sí, sí, sí.
Y sin parecer que va a hacer una cazada grave que le hubiese supuesto más tiempo de sanción. A mí lo hizo estupendo. En ese sentido, lo hizo estupendo.
No, no, salvó el punto.
Salvó el punto. Porque
era gol.
Entonces sí que te vas con más mala leche. Yo también coincido con lo que acaba de decir Robert. Y bueno, lo que ha dicho César, el arranque del partido fue lamentable.
O sea, sí,
ahí se te van las opciones. Luego ya te pones por encima de ellos porque eres mejor que ellos y tienes que demostrarlo. Pero claro, también hay que demostrarlo. Hubo muchas llegadas, muchos remates, pero muy pocos a portería. Si remontas, pues ya igual te subes arriba para mucho tiempo. Pero era un partido remontable. También es verdad que empatas y ese punto no... Si ganas al Atlético no es nada malo.
No, lo haces bueno ganando al Atlético, ¿no? Siempre los puntos de fuera, ganando en casa los refuerzas, pero es verdad que perdimos una gran ocasión. Yo estoy con César en que perdimos una gran ocasión de haber pegado un puñetazo en la mesa, ¿no? Y de ganar en el Pizjuán, que por desgracia no se gana tanto como nos gustaría. Pero bueno, los partidos vienen como vienen. Herrera estuvo muy listo ahí en esa última jugada. No podrá estar en la convocatoria frente al Atlético de Madrid después de esa expulsión, pero qué bien nos vino. Y además el árbitro acertó, porque fue a mirar al VAR el color, la avisaría de que podía ser roja, y sí, acertó, era roja. Lo que todavía no me explico es por qué no pitó el penalti sobre Berenguer después de ese fuera de juego que revisó, bueno, que revisaron el VAR, porque él no revisó, fuera de juego no era, ¿no? Estamos de acuerdo en que no era. Y
no, pero el protocolo dice que...
Sí, que no vieron penalti ellos.
Ellos... Hay una jugada extraña que puede acabar en penalti.
Fuera de juego, ¿eh?
Sí. Sí, sí, hay una jugada que tienen que ver si es penalti o no. Ven si es penalti o no, ellos deciden que no es penalti.
Para eso voy.
No sabe, el protocolo VAR dice que el árbitro de la sala VOR puede llamar al otro si es un penalti, si considera que la infracción es clarísima. No estamos fuera de las conversaciones del VAR, entonces pueden decirle incluso... le ha tocado el portero, y el árbitro de campo decir sí, le ha tocado, pero el otro estaba desplazado, o sea, yo he visto que le ha tocado, entonces por eso no va a verlo, y lo que tiran para atrás, entonces de esa jugada tiran para atrás también, a ver si hay fuera de juego o no, porque si hubiese habido fuera de juego no miraban el penalti.
Claro,
pero y al no haber, y es curioso, seguro que al mirarlo han visto que no hay fuera de juego, pero como eso es una decisión en la que no puede entrar el VAR, tienen que sacar de fuera de juego.
Sí.
Pero en vez de sacar de fuera de juego, de donde es, si os dais cuenta, Dimitrovic saca la bola desde una esquina diferente. Yo creo que el árbitro está diciendo ya, mira, la ha cagado guapamente con el fuera de juego.
Yo he pensado, Juanma, chicos, yo he pensado que igual ese momento, que puede pasar, igual la tecnología ha fallado o no ha podido medir o se ha ido la luz, lo del fuera de juego, digo, porque el fuera de juego... no lo hay por ningún...
No lo hay, pero
fuera de rayas. No hemos visto...
El VAR no puede decirle, te has equivocado en el fuera de juego. Solo
sí,
puede
sí,
decir.
No, sí, sí, pero quiero decir que a lo que voy es que al espectador, a nosotros nos enseñan las rayas, ¿no? Pero que nosotros hayamos visto.
Pero en línea desde abajo no ve la raya.
Bien, pero digo, muchas veces en todos los partidos te ofrecen la imagen, ¿no?
Claro,
las
es que
trazan
sí, a ver,
como quieren, a eso me
pero
refiero.
Pero si ofrecen esa imagen ya dicen,
a eso me refiero.
Está matando a uno, va a quitarle, no
a eso
pasa
me refiero.
Nada.
Y ahora voy a ser impopular. Eso para mí, o sea, fuera de juego, ninguno, cero, o sea, está clarísimo. Pescavío no hubiese. Para mí no es penalti.
No es penalti.
Para mí no es penalti.
Pues yo creo que sí se puede pitar.
Yo creo que se cae muy, muy precipitadamente. ¿Que hay contacto? Por supuesto que hay contacto con la mano del portero. Pero también hay una cosa, que no todos los contactos.
No, estamos de acuerdo.
Es un contacto en el que Berenguer también hace mucho porque se
exagera como la
porque
caída.
De repente parece como que la pelota se queda muerta
equivoco,
y luego vuela
para
adelante.
Pero
a ver,
no me parece eso.
Primero se aturulla, porque sí, primero tenía que resolver mejor y se aturulla. El asistente lo hizo muy bien porque en el campo dejó acabar la jugada y luego levantó el banderín, que yo me estuve fijando.
Sí,
digo, el asistente perfecto, que es lo que le dice, ¿no? A dejar acabar la jugada y luego rearbitrar. Lo que pasa es que no vieron penalti. ¿Para ti, César, fue penalti?
Para mí, penalti dudoso, fuera de juego, inexistente.
Eso sí.
Por ser
sí,
concreto.
Si queremos,
o sea, no,
así, pues...
Sí, es posible que bueno, pues se le haga de noche a Berenguer y diga, bueno, pues de aquí, ¿qué puedo sacar?
He notado un toque y me he caído, ¿no?
De aquí, ¿qué puedo sacar? Pues a ver si saco un penalti, porque cara a gol yo creo que se había perfilado mal y...
Cuando vayamos al Bernabéu y le pase a Benzema, me lo contáis.
No, es que te digo una cosa, también seamos serios. Este penalti es contra cualquier... Esta jugada es cualquier equipo del mundo. Del mundo. Y los artistas son el portero ese de cualquier equipo del mundo, con Vinicius o Rodrigo, y es penalti.
Por eso te digo que...
Dudo mucho que no le saquen roja al portero.
Y que ni siquiera miran lo del fuera de juego.
No, ni lo miran, ni lo miran. O sea,
no vaya a ser que les arruine el penalti.
¿Fuera
¿no?
de qué? ¿Fuera de qué? Sí, sí, sí.
Bueno, las jugadas polémicas del partido. Tenemos que parar, enseguida seguimos en la gabarra.
La escarabillera ha desaparecido después de los San Faustos. ¡Alguien la ha raptado! La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
En Folder Papelería te esperamos con todo el material de vuelta al cole, la mayor variedad de productos y los mejores precios del mundo. Folder Papelería en Gregorio de la Revilla 19. Acércate ya y te llevarás un regalo con una compra mínima de 40 euros.
Seguimos en la gabarra con Juanma Velasco, Robert Basich y con César García. Y también con los oyentes que opinan en nuestro número de WhatsApp, el 688-89-36-35. Dicen por aquí, para mí la patada a Williams es penaltito, pero penalti también, llega tarde y le da. Que no lo hemos comentado, ¿os parece penalti lo del portero y Williams?
Me parece una acción de juego que llega tarde y le da. Sí, pero yo no creo que es penalti.
A mí no
más
me
que nada porque si te lo pitan en contra, igual saltas al campo.
Le pitaron falta a Iñaki, ¿no?, en esa acción.
Sí, a mí me parece que es una jugada en la que el portero quiere rechazar el balón o centrar para adelante y en la prolongación del movimiento después del chut,
llega.
Ese poquito de más que sigue avanzando la pierna, pues contacta, pero yo no creo que haya intención por parte del portero de darle en ningún momento.
Le pitan falta porque el árbitro piensa que es al revés.
Sí.
Que tampoco... Williams es el que se ha puesto delante y la ha dado, pero bueno. Que
para
no,
mí tampoco
no es ni falta,
era,
No es ni falta, esa bola te puede seguir.
A mí esa no me pareció penalti, la verdad. A Ireizos creo que les pusieron el Camp Nou por pegar al contrario después de despejar. Bueno, a Ireizos le dieron la patada. Le dieron la patada y le echaron. Sí, sí, pero es el Camp Nou, es lo que tiene el Camp Nou. Dimitri Arroya con la rodilla al tobillo de Berenguer, clarísimo. Yo me apunto con él también. Contra el Sevilla, Villalibre, que fue el máximo goleador en pretemporada, debería haber tenido una oportunidad y más visto que Williams no estaba acertado. Pues esto ya son gustos de cada uno y Valverde ya vemos que no está por la labor. Clave salir a tope y muy dispuestos el sábado, nos dice Goyo. Si Iñaki no toca la última de cabeza, era bacalao. La que remata por encima del travesaño,
claro,
dice. Que,
sí, eso es. Sí.
Hombre, pero si no le da, solísimo, no remata.
Sí, sí, no, ¿no? Está solo, sí.
Contará que igual en el segundo
había alguien esperando.
Pues
no lo sé. Hay un montón de mensajes, pero es que tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Luego leemos otra tanda en el 688-89-36-35. ¿Quiénes os parecieron los mejores del otro día? Que no os he preguntado.
¿Del otro día?
Sí, del sábado.
A mí Simón, a pesar de...
Simón,
a
sí.
A pesar de la última, digamos, pero vamos...
Simón, me pareció estupendo el rato que estuvo Herrera en el campo.
A mí me parece que todavía le falta físicamente, llega tarde.
Sí, pero hace cosas.
A ver, porque es muy listo y tácticamente sabe colocarse y bueno, y luego salva el punto.
Salió muy bien Vesga. A mí me parece que Vesga entró muy bien en el campo.
A mí me gustó mucho en la segunda parte en Muniain. Me gustó mucho.
En la segunda parte sí, porque en la primera no se le vio.
No, en la segunda no, en la primera no se le vio.
En la primera sacó un correr y una falta, no hizo más. Bueno, le dieron cera.
Sí,
le dieron
la primera parte. El mejor fue Nico.
Sí.
Sí. O sea, luego ya en la segunda,
y el portero.
Y el portero.
Y el portero.
César. Yo en global, es decir, valorando el 100% del tiempo que está cada uno, Simón y Vesga, porque a Munien le penaliza una primera parte y a Nico le penaliza la segunda, con lo cual para mí los únicos que en todo el tiempo que estuvieron más o menos bien, para mí Simón, pese al fallito ese de la última jugada, ¿no? Pero bueno, para mí Simón nos había metido y nos había mantenido en el partido, con lo cual para mí eso ya es muy importante, Simón y Vesga.
Bueno, pues ahora hay que pensar ya en el Atlético de Madrid, que es un rival al que todos sabemos que si le tiene ganas, que ha apretado la clasificación, ¿no? Hay tres equipos por detrás del Atlético, hay un puntito, Atlético Madrid, Real Sociedad, Betis, y que hay que defender la tercera plaza, ¿no? Si queremos estar ahí arriba, o nos gusta a todos vernos en Champions, hay que ganar este tipo de partidos, sí o sí.
Y más en casa.
Y más en casa,
y
claro.
Y más en casa, o sea, son partidos que... A ti te viene aquí el Real Madrid y el Barcelona, que son los que tienes ahora por delante, y el Atlético de Madrid, por ejemplo, que está por detrás, pero que siempre ha estado estas últimas temporadas arriba, y siempre tienes la opción de... O sea, tu convencimiento es que a esto los gano. O sea, porque estos son los partidos... Siempre sale. Estos son los partidos que gustan, estos son los partidos que todos los socios siempre han querido ver, aquí el Atlético demuestra su nivel. Si no hemos estado otros años en Europa, ha sido por estar perdiendo puntos con los de abajo. Pues bueno, esto quiere decir que con esto los compites, ¿no? Compites todos, pero que con esto sacas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues venga. Ahora, lo bueno que tiene Atlético es que si hace sus deberes en casa ahora Atlético Villarreal y se vuelve sin perder de las salidas al Coliseum y a Barcelona, es que va a llegar al final, va a llegar a noviembre al Mundial metido ahí entre los cuatro primeros. Y eso es una bendición.
Desde luego.
Yo creo que ese momento de sacarle hasta la última gota de zumo a cada jugador, aprovechar también, tengo mucha confianza en que el partido que tienen contra el Brujas no sea un camino de rosas, sino que sea un partido perrete donde el Atlético de Madrid hay que ser conscientes de que se juega muchísimo más que en San Mamés, con lo cual espero que el desgaste que les suponga este partido que tienen ahora entre semana sea importante. Creo que es el miércoles, ¿no?
Sí, mañana 7:45.
Correcto.
Y están obligados a ganar prácticamente todo ya, ¿eh?
Con lo cual allí no va a poder dosificar absolutamente nada Simeone, con lo cual...
Pero
pues
Juan en casa es, ¿no?
En
casa
el Metropolitano, creo. Sí, sí, sí. Pero
bueno, perdieron fuera.
Perdieron,
claro. Eso es, que han perdido contra el Bayer Leverkusen y han perdido contra el Brujas. Y están en una situación límite. O sea, ellos necesitan ganar sí o sí. Es decir, el 100% de su poderío lo tienen que sacar el miércoles. Ojalá sea un partido, como decía, perro, que les quede todavía incluso complicado el resto de grupo para que tengan todavía la tensión de clasificarse y que vengan a San Mamés, pues evidentemente con intención de ganar, pero no pudiendo utilizar todas sus balas. Nosotros entre semana vamos a estar preparando el partido y ya que no hemos aprovechado el Sánchez Pizjuán para intentar hacer la media inglesa a la inversa, es decir, ganar fuera y por lo menos empatar en casa, ahora tenemos que hacerlo al revés. O sea, hemos empatado en Sevilla y tratar de ganar a un rival que por momentos es rival directo. Sé que a lo largo de la temporada lo más lógico es que ellos aspiren a Champions y nosotros pues cuarto, quinto, sexto puede ser nuestro opuesto, pero vamos, si les ganamos y les metemos el agua en casa, fenomenal. Además, lo que sumes, eso ya se queda aquí.
Desde luego, y además un Atlético de Madrid que está un punto por detrás, pero que vemos que con la plantilla que tiene tampoco está arrasando ni en Champions ni en Liga. Correa pues sí viene de marcar el otro día y parece más que está un poquito más enchufado, pero igual me como las palabras, pero no asusta tanto este Atlético de Madrid a priori, ¿no?
Acabo de hablar justo antes de venir a la radio, a la tertulia, con un compañero que está en Madrid trabajando y diciendo que este Atlético de Madrid dice que ha perdido la esencia del Cholo, ¿no? Y todos interpretan que es su última temporada y que puede ser, porque tal, bueno, que ni siquiera ya le gritan aquí en el Wanda, bueno, perdón, en el Civitas, lo de Cholo Simeone, ¿no? Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que está claro es que no es el Atlético de Madrid que ganaba el Atleti siempre, que de Cholo, digo que lo ganaba siempre.
Sí, sí.
De hecho, al principio creo que hubo, no sé, hablo de memoria, hoy lo sacamos en el correo, que se ganó un partido los primeros 12, igual.
Bielsa, con Bielsa.
Eso es, con Cholo, y luego, o sea, no veía manera.
Nada,
¿no?
Luego todo el rato perdiendo, algún empatito.
Nada, y sin embargo los últimos 6, pues el Atlético no ha ganado al Atleti. El partido que tiene mañana les va a mediatizar, porque se juegan la vida en la Champions. Perder contra el Brujas o no ganar les podría condenar.
Hay mucha pasta ahí.
Tiene que volcar con todo. Y es que el dinero es absolutamente primordial y fundamental en este caso. Es verdad que en la Liga vienen de ganar los dos últimos partidos. Bueno, al Girona le ganaron, como le ganaron, colgados del palo, achicando aguas.
Y Oblak parando todo.
Y Oblak sacando cosas imposibles. Pero bueno, ahí están. Y se ha puesto un punto, efectivamente. Pero tiene razón Raúl en una cosa. De verdad es que no asustan ya.
No, a ver, que te pueden ganar, pero...
Hombre, claro que te puede ganar cualquiera.
Porque es un buen equipo, pero no asusta.
Y luego viene Griezmann, que tiene, no sé, pues un imán con el Atlético, que marca, le ha marcado 12 goles ya, no sé.
Sí, pero las últimas veces tampoco.
Tampoco.
Que vamos a tocar madera,
ahora
dice
que es feliz, o vuelve a ser feliz y así.
Bueno, es que ahora ya pueden alinearle desde el minuto uno y estas cosas.
Cosas del estado de ánimo. Para mí, el Atlético es un equipazo. Para mí, tiene una plantilla...
Tiene una gran plantilla.
Espectacular. Otra cosa ya es la composición y el funcionamiento del equipo como bloque. Pero como plantilla me parece, de hecho, Joao Félix no juega. O sea, quiero decir que es una cosa...
Sí, al margen de las cosas con el entrenador y su rifirrafes. ¿No?
Si me permitís, me parece que es un equipo terriblemente descompensado. O sea, ya vemos que delante tiene muchísimo poder cuando el Cholo Simeone no se caracteriza por ser un entrenador ultraofensivo. Y sin embargo... Las grandes parejas de centrales que ha tenido los últimos años, desde los tiempos de Godín y Miranda, luego ha estado Savic y Jiménez, que están lesionados la mitad
ese
de los partidos. Ahora mismo yo creo que es su gran punto débil. No sé con qué centrales puede venir, pero hubo una época que por allí no se asomaba nadie. O sea, no había quien entrase por esa zona.
Es que
eso es
posible.
Incluso Godín era alguien que nos metió algún gol a última hora.
Y al
gol
Barça.
Del cojo y
al Barça.
Eso es. Y claro, yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid sí es un equipo terriblemente poderoso arriba, demasiado yo creo para su míster, pero atrás es donde hace aguas y...
Pero eso es lo que has dicho tú, César, porque también se ha dicho ha estado mucho tiempo lesionado.
Y Jiménez
ha estado mucho tiempo, eso es verdad. Ahora están, pero claro.
Esos son los típicos centrales, claro. Que dices, te los encuentras en un callejón sin salir y das
y
la vuelta.
Tabaco y todo,
te das la vuelta y te vas corriendo, ¿no? Pues ahora yo creo que ahí es donde no son compactos y hay que intentar aprovechar. No sé si nos atreveremos a sacar un delantero centro al uso. O seguiremos todo el partido con la herramienta habitual. O bien somos flexibles a según vaya el desarrollo a decir, bueno, pues voy a meter un delantero centro nato. Pero bueno, yo creo que es una de las ahora mismo zonas débiles del Atlético de Madrid.
¿Quién lo iba a decir, verdad?
Sí, sí.
Yo creo que de salida apostará por
los mismos.
La herramienta habitual.
Sí.
Y lo del ver el delantero puro.
Según cómo vaya.
Pero... Creo que sería en detrimento del Atleti. Ver al delantero puro sería en detrimento del Atleti, porque querría decir que está por detrás.
Estás para remontar, ¿no?
Claro.
Sí. Porque claro. yo me imagino, por lo que ha hecho hasta ahora, Ernesto, que si va el partido bien para sus intereses, igual al que metía antes es a Raúl, y luego puede meter a Guruceta, que tampoco es un 9-9, que es más abierto, pero... La opción de vía libre como delantero puro, yo creo que es la que menos contempla de todas.
Enseguida hablamos de cambios de cara al partido frente al sábado.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor. Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Ya llega Loyuco a Soca este domingo. 28 ediciones avalan la Feria Agraria y Gastronómica de Loyu. Exhibición de animales, tren chuchu, paseos en pony, show cooking, degustaciones y catas, deporte rural, encierro infantil y los DJ Ibai Sánchez y Cyborg. Y Gande Honetan, Loyuco a Soca.
Seguimos en La Gabarra y estábamos hablando de los posibles cambios de Ernesto Valverde. Me decíais que pensáis que va a seguir con lo mismo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Mikel Vesga...
Yo con lo mismo, con su plan de siempre, pero yo esta vez sí le veo a Vesga por
adelante. Vale.
Además, no olvidemos que Vesga es su plan inicial.
Su plan A.
Su plan A era Vesga. Y Vesga ya ha recuperado después de los problemas musculares que tuvo. Y... para mí, que va a entrar, porque encima ha demostrado que puede hacerlo.
Sí, bueno, también es verdad que puede pensar, no me va mal con Dani García al principio, luego sale Mikel Vesga, que además tiene más llegada y ha marcado las dos últimas jornadas.
Vesga hoy ha descansado, ha tenido trabajo específico para seguir curando esa lesión muscular que tenía atrás.
De todas formas, va a ser casi seguro el primer cambio, o el segundo, vamos. Si empieza Dani García, va a salir Vesga, y si no, al revés.
Las únicas dudas, en principio, sería esa... y la lateral izquierdo, ¿no? Si seguirá Lecue o puede haber un Valenciaga, o no digo Yuri, porque igual es muy pronto, ¿no? Pero eso del resto, yo creo que sigue... De hecho, decíamos, y aquí decíamos, vamos a ver ahora si Valverde sigue siendo tan valiente cuando llegan los equipos, tal, si seguirá, pues eso, con solo un pivote, digamos, defensivo y tal. Pues sí, fue al Pizjuán y lo mantuvo, ¿no? Entonces, ahora jugando en casa y tal, pues yo creo que pocas cosas van a cambiar. Le va bien, o sea, le va bien y lo mantiene y ya está. Entonces, yo veo esas dos dudas en principio.
Y además, es que si ahora cambia algo el sábado, si le da por meter un doble pivote, protegerse un poco más contra el Madrid, lanza un mensaje que puede que no confundir, gusta, ¿no? Al vestuario, que no va a gustar en la grada y que, aunque podamos entenderlo, crearía un poco de distorsión en el mensaje.
Yo creo que una de las cosas que está haciendo muy bien, y le aplaudo a Txingurri, es la perfecta gestión que está haciendo del puesto de mediocentro. Está cambiándoles a los dos, pero no porque el otro lo haga mal, sino que está sacando lo mejor de cada uno sin necesidad de que la entrada venga porque el anterior partido había fallado el que jugase, sea Dani o sea Mikel Vesga. Y los está teniendo terriblemente activos a los dos, en un buen estado de forma y que nos están aportando cosas. Yo soy el primer sorprendido, nunca me hubiese imaginado que tendría total tranquilidad en el hecho de que jugase uno u otro sin necesidad de que haya dos medios centros. Creo que el sistema está bien consolidado. Me preocupa más la banda izquierda. No voy a ocultar que, si bien Íñigo Lecue ha cumplido durante una serie de partidos, pues creo que una cosa es que seas la solución para una situación donde te faltan tus dos laterales, el titular y el suplente. Y repito que lo ha hecho bien hasta el partido de Sevilla, y otra cosa es considerar que sea la mejor opción cuando los demás están. O sea, yo creo que lo lógico, y creo que para eso se le ha renovado, entre otras cosas, a Mikel Valenciaga, para que si falta Yuri esté él, porque si se le ha renovado y va a jugar Íñigo Lecue, no me venía el nombre. Si va a jugar Íñigo Lecue por delante de Valenciaga estando bien, pues me chirriaría igual que en el tema de Ander Capa. Por tanto, yo creo que en cuanto el míster, que en su día le llamaba la joyita, ¿no?, a Mikel Valenciaga...
La joya de la corona.
La joya con su corona
con
y toda
su corona.
Sí, eso, o sea que tiene en alta estima lo que le aporta al equipo, su seriedad, su profesionalidad, y que es un tío que cumple siempre. Yo creo que en cuanto le tenga disponible, no estando Yuri, jugará Mikel. Y por otra parte, el resto de la alineación... mal que me pese, yo creo que la sabemos todos de carrerilla. O sea, el cambio puede ser Mikel por Dani... digo, en el eje del centro del campo, o bien Mikel Valenciaga o Íñigo Lecue. No creo que Yuri llegue, el resto, pues los que tenemos todos en la cabeza.
Este es el efecto de Mikel Valenciaga, la emoción del bacalao.
Pero Valenciaga para nosotros es, vamos, una joya, pero con toda su corona.
Ese
una
es.
Joya con toda su
corona. Lo dijo el partido después de Getafe.
Sí, porque además Ernesto siempre ha defendido que en los tiempos que ha estado en el Atleti, Valenciaga ha sido... posiblemente el mejor defensa que ha tenido. Por compromiso, por disponibilidad, por entender el juego, por un montón de cosas.
A mí no me extrañaría verle el sábado. Lo que también es cierto, que en este estilo, Juanma, de Ernesto Valverde, de los laterales se requiere que lleguen bastante. Digo que no digo que no pueda hacerlo. Digo que del Valenciaga que todos tenemos en la cabeza, pues tendría que adaptarse y cambiar un poquito más el chip, que ha sabido hacerlo en otras ocasiones, ¿eh?
Vamos, con Valverde marcó su primer gol en su primer
en Sevilla.
Único, ¿no? Bueno, no, luego marcó sí. Otro. Es el primer gol contra el Sevilla, fue desdoblándose sí, al ataque.
Sí. Un autopase.
Haciendo, vamos, una maravilla. Yo me acuerdo de aquí.
¿Cómo se celebró en el vestuario aquel?
¿Cómo se celebró en el vestuario? Y cómo se
hubo un vídeo, ¿no? Cuando sí, entraba en el vestuario.
Yo recuerdo bien cómo estaba en aquel momento la tribuna de prensa también. Porque ya sé, ya Valenciaga estaba viendo un hecho histórico. Alguien que había jugado 200 y pico partidos y no había marcado ninguno, y dice, joder, lo estoy viendo aquí. O sea, aquello fue tremendo.
Sí, sí, lo recuerdo como si fuera...
Y fue espectacular el bacalao.
A Valenciaga yo creo que personifica la figura del profesional. El tío que lo ha conseguido todo. Igual que en su día, por ejemplo, un jugador como Aitor Larrazábal, un jugador que en los entrenamientos se ganaba el míster y con profesionalidad y cumpliendo luego en los partidos, pues a veces jugaba por delante de otros de los que se esperaba que fuesen los titulares. Y yo creo
a los que le fichaban.
Claro.
Cada cierto tiempo le fichaban uno.
Eso es. Eso es. Y en este caso, pues yo creo que cuando esté Yuri, evidentemente Yuri jugará, porque nos aporta eso que has detallado, Raúl, de incorporación ofensiva y de volver loco a la defensa rival.
Está claro que sí. Cuanto Yuri esté, no lógico, voy a decir ni al 100%, en cuanto Yuri esté al 75%, va a entrar a jugar. Eso lo sabemos todos.
Vale, yo voy a decir no Bilbao y nada, igual, no sé, pero Yuri a su máximo nivel, al 100%, a su máximo nivel. ¿Mm? Para mí es titular en la selección. Para mí.
Ya, pues.
Ha tenido un problema. Que su máximo nivel lo desarrolló muy, muy lejos del ciclo de este mundial.
Por supuesto.
Porque fue cuando cayó.
En la segunda temporada.
Pero si llega a haber mantenido lo del principio, en alguna de estas listas de Luis Enrique, sobre todo cuando había las dudas con Alba o ha estado lesionado Gallá, hubiese entrado.
Perdona, César. Sí. También es verdad que hace bastante que no vemos al mejor Yuri, ¿eh?
El mejor Yuri fue en la segunda temporada del otro.
Por eso digo que ha tenido muchos problemas y no hemos visto al mejor Yuri, ni él se ha visto, vamos.
Yo no me olvidaría de una cosa, que es que del mismo modo que viene el Manchester City a por Laporte, que es un club de campanillas, tenemos dos jugadores, uno de ellos Yuri, que han estado en el Paris Saint-Germain. O sea, eso no se lo regalan a nadie. O sea, que un club de ese nivel le haya querido en su momento fichar significa que ha visto pues lo que hemos visto muchos, que es un lateral izquierdo de grandísimo nivel. Otra cosa es que, bueno, pues ha tenido problemas de lesiones. El COVID aquel yo creo que le dejó.
Mareos,
eso es. Cubis, hay cosas claro. Que le han penalizado, pero Yuri al 100%, no sé si es de selección, lo que sí es el mejor lateral vasco que podíamos tener, sin ninguna duda. Lástima que en el inicio de su carrera pues ocurrieran cosas como ocurrieron con Mikel San José, que se fuese en edad juvenil y tardase muchos años en reencontrarse y volver a su máximo nivel, pero podía haber sido un tío que si lo hubiésemos sabido llevar desde la cantera al primer equipo, pues podía haber estado aquí 10 años más de lo que lleva.
O sea que cambios, entonces estamos hablando de
dudas,
Valenciaga sí. Y Mikel Vega, porque Vivian, aunque esté para jugar, no va a tocar los centrales, ¿no?
Yo creo que todavía no. Juanma está hoy en Lezama, él lo estaba viendo, yo hoy no he podido ir.
Igual en Getafe, ¿no? Pero, puede ser un sitio donde...
Sí, sí, yo creo que a Vivian le va a dar vida, porque estuvo muy bien los 5 primeros partidos que jugó y tiene que volver a aprovecharlo. Y yo no descartaría que saliese en... Claro, la verdad es que luego hay una jugada y si lo saca a jugar con el Getafe lo hace bien, luego es Barcelona, donde están esperando ahí con carteles de ven con nosotros y tal, y dicen, hostia,
pero ven gratis, pero ven gratis.
Pues, o sea, tú serías más partidario de que entre Vivian en el Nou Camp con Geray, ¿no?
En los dos.
Sí.
Getafe y
el Camp Nou.
Va a tener morbo ese partido, ¿eh? Va a tener morbo. ¿Y Ander Herrera el martes?
Yo creo que yo
creo que le falta, ¿eh?
Sí.
Claro que le falta.
Yo creo que le falta físicamente, pero como es un partido tan seguido y siempre le mete uno de los primeros cambios, no sé.
Habrá que ver cómo es la respuesta que tienen Muniain y Sancet.
Hombre, Muniain y Sancet yo creo que no pueden jugar sábado y martes.
Sábado, martes, domingo, yo creo que los dos no pueden, porque además es un sitio muy exigente y con unos rivales muy exigentes.
Igual Herrera aprovecha también, que ahora tiene una semana entera sin partido el fin de semana y enfoca mucho más ahí. Porque, a ver, si Herrera te da 60 minutos, te los puede dar muy bien.
Sí, digo, claro, que no va a acabar el partido, eso lo sabemos todos. Pero bueno, para jugar la primera parte, 50, 55, 60 minutos...
Dentro de esa teoría que hay, que no sé por qué, el que sirve para 45 minutos, no sé por qué dicen que siempre tiene que ser en la primera parte... Y no es al revés, ¿no? O sea, igual le puedes apostar por Herrera y decir, oye, cuando ya no tengas gasolina, dímelo. Pero yo creo que para Getafe o Herrera o Zárraga, uno de los dos yo creo que van a tener sitio.
Sí, sí, yo creo.
Eso es otra Zárraga, no sé. Olvidamos muchas veces de Zárraga y es un jugador que a mí siempre me ha parecido muy aprovechable.
Bueno, a mí me parece curioso que haya jugado más partidos Morcillo que Zárraga o que
tremendo. Eso es tremendo.
Porque dices, no lo veo.
Pero es verdad que son los últimos 5 minutos, o 2, sí. O 1, sí, pero bueno, esto no tiene ni eso, sí.
Pero ha intervenido.
No, y le han renovado.
Última pausa en la Gabarra, César.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Recta final de nuestra gabarra, también con los oyentes, están encendidos por aquí,
¿Qué pasa?
Yo pondría a Vivian en cuanto estuviese disponible. Íñigo, que se quede en Barcelona con un lacito. Yuri era imposible cuando salió de la Real, el caso perdido. Pues eso, que de la Real no iba a venir directo. Cuando Íñigo la fastidió contra el Rayo, ninguno dijisteis nada. Y ahora por el partido de Sevilla os queréis cargar a Lecue.
Bueno, pero al Íñigo le suspendí en las notas, le puse que fue el peor.
Y sí, sí, lo dijimos.
El día del Rayo suspendió en todos los periódicos que vi yo.
Regaló los dos goles, todos. Él.
No se cayó nadie de lo que había pasado. Es claro. Que es lo bueno que tiene esto, que no te puedes callar.
Yuri es el más caro fichaje del Atlético que proporciona lo jugado. Es un fracaso y encima cuando juega no le veo nada bien. Estamos perdiendo al cedido en el Eibar, Manol. Ok, Valenciaga, joya de la corona. ¿Cuántos años han pasado desde que dijo esto Valverde? Pues de su anterior etapa. Han pasado unos añitos, sí. Tenemos un equipo, solo nos falta un asesino en el área y estaríamos hablando hoy de quién es el favorito. Pues hombre, eso tenemos claro, que si tuviéramos un 9 que marcara 25 bacalaos, pues...
O 18.
O 18, sí, vale. Por favor, que la afición esté en el campo para cantar todos el himno. Se viene la mejor entrada el sábado, ¿no?
De este año y sí, posiblemente del anterior, tal vez,
Posiblemente, ¿no?
Sí, sí. Vamos, la progresión es muy buena con respecto a la temporada anterior y es un sábado, Atlético de Madrid. Si no consigues que todos los socios que no vayan coloquen su carnet, más las entradas que se están vendiendo, pues hombre, algo pasaría. Yo creo que sí va a haber más de 44, 45 tiene que haber, fijo. Yo creo que sí. Si no es más, pero...
Sí, sí, no, pero estamos hablando de 43.000 que están yendo, pues yo creo que va a echar más. Sábado a las 9 de la noche, bien, además, bueno, coincide todo.
El Atlético de Madrid es un equipo que arrastra también, lo has comentado antes al comienzo del programa. Trae gente.
Desata lo pasional.
Sí, sí,
también.
Luego anima a mucha gente y...
y que es un partido que dices, joder, que es que tú eres tercero y juegas contra el cuarto del quinto.
Irán 27 grados para el sábado, fíjate tú.
Nos mandaba un enlace de una web en que si a ver si era fiable que pueda haber una sanción para la grada de animación. No lo sé. Yo no
de
lo
esas
sé.
Sanciones... Mira, te voy a decir una cosa. Puede quedar mal, ¿no?, que lo que diga, pero si mi buen amigo y compañero de Robert, a la vez que amigo, Javi Ortiz de Lazcano, no ha dado con esa tecla de la sanción de la grada de animación, no creo que exista. Porque Javi, siempre que hay algo contra en los comités, está muy rápido. Y de momento no lo he visto.
Pues de momento parece que no. Hay un montón de mensajes. A Robert por aquí uno le pone por las nubes. Así que le encanta, Robert.
Pasa del teléfono.
Sí, tengo que pasar por si acaso. Y lo que me sorprende es que hoy César está muy tranquilo porque nadie ni a favor ni en contra, ¿eh? Tienes a la gente ahí, a tus fans, muy, muy calmaditos. Sí, sí, y a tus detractores
como decía,
también.
Como decía José María García, el encefalograma plano es la muerte del comunicador, ¿no? Tienes que generar pros y contras, ¿no? Pues hoy pues parece que no estoy atinado.
Hoy está tranquilito tu club de fans y de haters.
Detractores.
Que también bueno, los tienes.
Yo te voy a decir cuándo le van a dar a César. ¿Cuándo le van a dar a César?
Con la asamblea.
El 22 de octubre. ¿Martes 22 o miércoles 23?
El 26, ¿no?
No, pero pues el martes es, ¿eh?
El martes.
El martes, cuando venga ese martes aquí y haga un comentario sobre lo que haya podido ver allí.
El 26, vale.
Dirá, ya empieza. No, pues acabo de hacer el análisis.
Volveré a ser el viudo de alguien, ¿no?
Eso es.
Vale. Bueno.
Que nos tenemos que marchar y me tienes que dar un resultado, claro, de cara al partido del sábado, al partidazo contra el Atlético Madrid. Venga, César García, arranco contigo.
2-1 y el mejor del partido, Unai Simón.
Unai Simón, 2-1. Robert Basich, el correo.
1-0, Berenguer.
1-0, Alex Berenguer. Venga, y Juanma Velasco marca.
3-1.
3-1.
Y Vesga, desatado.
Y Vesga, desatado. ¿Como titular o en la segunda parte? Ya te lo voy a poner más difícil.
Titular y con tarjeta.
Titular y con tarjeta. Oye, no tiene ninguna. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Pero lo tenemos que dejar aquí. Chicos, gracias por la visita y a cuidarse, ¿eh? Hasta la próxima.
Gracias. Agur. A vosotros. Agur. Cuidaros.
Cerramos esta gabarra. La tertulia del Athletic Diario nos trae cómo va. Pero seguimos con otra tertulia, la de baloncesto, la de Bilbao Basket, porque ya está preparado José Luis Blanco Guaymán con sus invitados. Seguimos.